hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Adelante, Alejandro, estamos muy entretenidos acá con su invitado.
Acá estamos en la columna de los lunes,
repasando otras charlas anteriores también que tuvimos con él.
No, estamos con un libro que creo que va a despertar mucho interés del título, pero creo que también por el libro en sí, ¿no? El título es un llamador, por supuesto, Historias de culos, otra forma de mirar la historia, el subtítulo, ¿no? De Aldo Soleo Valdía, que sabe de temas históricos y que has tocado,
por favor, historiador,
temas vinculados a lo regional, temas vinculados a lo universal, ¿no? Después vamos a hablar de eso después de la pausa. Y este libro, que te lo publicó Deletreo en su colección, esta editorial tan dinámica que viene trabajando muy bien desde hace un tiempo, unos años, poco tiempo, pero a un ritmo y con una calidad, con una dimensión de completa respecto a los libros en su colección de letrados, ¿no? Un libro de gran calidad, ¿no? Gran calidad de edición, quedaste conforme con el Aldo, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer venir por acá. Siento que también es mi casa. Durante muchos años fui columnista del programa de Luis Marcelo Pérez, que también es editor y me ha editado algunos libros, el programa del Mural.
Tú hiciste toda la historia del Uruguay, sí, ¿no? Cronológica.
Sí, y bueno, sí, por supuesto que estoy contentísimo. Además, un momento de mi carrera profesional muy, muy intensa. Fíjate vos que el viernes se estrena en mi ciudad un musical, que después vamos a hablar, ya sé que en el próximo bloque, pero me preguntás cómo estoy, te tengo que decir.
Sí.
Un musical basado en una novela histórica mía también, y justo sale este libro. Además, acá incursiono en otro tema que tenía pendiente, ¿no? Yo soy profesor de historia, pero también soy educador sexual. Entonces, el campo de la historia de la sexualidad es un campo todavía muy poco trabajado en este país, en el mundo entero, y más en temas específicos como este. No invento nada yo, ya hay otros historiadores que se han dedicado a estos temas, recientes todos, y en realidad en el mundo entero creo que no pasan de una docena de historiadores que se dedican a la historia cultural en relación con una parte del cuerpo, ¿no? Porque ni siquiera, o sea, o a la historia del cuerpo o en específico una parte del cuerpo. Con respecto a lo que me decís de Deletreo, sí, a mí me editaron el año pasado mi tercer libro de cuentos. Yo empecé publicando, mis dos primeros libros fueron de cuentos, después quedó ahí, me entusiasmé con otros temas, empecé a escribir sobre historia también, porque bueno, era lo que me correspondía en parte, era para lo que más me había formado, digamos. Pero bueno, es una editorial realmente impresionante. Yo fui uno de los primeros editores de ellos, uno de los primeros autores de ellos, porque estamos hablando de una editorial que está cumpliendo 2 años,
sí, apenas,
y ya tiene 40 títulos en un país que ya sabemos que no es fácil, que es cierto que si se trabaja profesionalmente los números pueden dar, pero que no es fácil, sobre todo empezando desde una editorial nueva, y que además se han esforzado mucho en ir mejorando, ¿no? Del libro que me editaron el año pasado a este hay una diferencia brutal.
No, ha mejorado muchísimo.
Además, claro, además que en el caso de este, que es un libro de historia, a mí, yo ya soy de la cultura de la imagen y considero que un libro de historia tiene que venir con imágenes. No cualquier imagen, no imagen por poner una imagen, pero sí hay imágenes que hay que poner.
Digamos,
yo las mandé con a colores
tiene,
y todo.
Que tiene muy buena calidad.
Claro, pero además cuando me dijeron va a salir en papel satinado, todo tu libro va a salir en papel satinado, y cuando me dijeron que las imágenes que yo había mandado iban a salir todas, cosa que siempre es raro, porque siempre hay alguna que se saca por derecho de autor o lo que sea, ellos vieron que era todo posible, y encima las que yo había mandado a color, en color. O sea, era el sueño del pibe para un historiador de este país, ¿no?
No, el libro quedó una joyita, ¿no? Con muy buenas reproducciones desde la tapa, ¿no?
Sí. Los vi siempre muy motivados. Creo que eso también habla del contenido del libro, ¿no? Es decir, creo que también cuando un libro tiene contenido, es algo que motiva a los editores a hacer las cosas de la mejor manera posible, ¿no?
De todos modos, no es nada común, no. toda la parte interna, todo satinado. Se reserva una parte satinada para las ilustraciones.
Claro, claro.
Pero acá es todo claro. El libro, desde que empieza hasta que termina.
Sin duda, el trabajo gráfico ha mejorado también, ¿no? Evidentemente, hoy es más fácil. Pero no le quiero quitar mérito a los editores, ¿no? Evidentemente ellos hicieron el esfuerzo por hacer algo de alta calidad.
No, una editorial que además se ocupa de los libros en todo su proceso,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Te voy a preguntar, hablabas del tema, bueno, que acá se conjunta tu condición de historiador con la condición de sexólogo.
Bueno, no llega a ser sexólogo porque ese es el mismo título que yo tengo para un médico cabería. Para mí es educador sexual.
Educador sexual.
¿No?
Digamos, ese trabajo también bordea o limita, digamos, se acerca a la antropología también.
Sí, sin duda. Y no sé si te diste cuenta, el prólogo me lo escribió un antropólogo.
Ahí está.
Yo quería que me lo escribiera un antropólogo. Justamente. Claro. Sebastián.
Ahí está, el prólogo de
Sebastián Tomadús.
Tomadús Vázquez. Uh-huh. Escribió, pero por algo fue no casualidad, ¿no?
No, y creo que también está bueno esto de que las ciencias se aproximen, que dejemos atrás esa visión estructurada, decimonónica, de que cada uno con su chacrita, y creo que el conocimiento hoy se construye desde una labor compartida.
Sí.
Y yo ya a esta altura, cuando hago historia, no sé, digo, tengo que estudiar tanta cosa, ¿no? Desde literatura, pintura, música, todas las artes, ni hablar, pero también uno tiene que saber mucho de geografía, terminás estudiando de numismática, de filatelia, de tanta cosa, terminás consultando a gente que es experta en tantas cosas tan variadas. Que bueno, la historia hoy es justamente rica por eso. Siempre la labor del historiador, yo recuerdo desde que comencé en el IPA a estudiar el profesorado de historia, siempre nos decían, ¿no?, una cosa fundamental: la labor del historiador es una labor de un erudito, ¿no? Es decir, la erudición, claro, es fundamental. Quizá eso no se dé tanto en las ciencias duras o en otro tipo de campos de la ciencia, pero el historiador tiene que saber un poco de todo y a la vez ser experto en algo, ¿no? Y además, en este caso, metiéndonos en un tema muy poco explorado a nivel mundial, ¿no?
No, acá tuviste que investigar a ver qué bibliografía había.
Sí, y al final no termino metiendo ninguna bibliografía, que se le llamó la atención a los editores. Porque preferí, justamente, para no estar poniendo, sí, en el capítulo de los hemorroides de Luis XIV, por ejemplo, para no estar poniendo libros sobre la historia de Francia o libros sobre la historia del absolutismo o incluso biografía de Luis XIV, yo preferí citar. A mí me gustan mucho las notas al pie de página y ahí ir poniendo las fuentes concretas.
Estuvo
si
bien,
tenía que citar un libro, citaba ese libro, punto. No sé si mis profesores del IPA les hubiera gustado ese recurso metodológico, pero también yo aprendí estudiando investigación que también hay que basarse en el sentido común.
Claro,
más allá de todo lo que esté establecido, digamos, siempre uno tiene, porque uno siempre está en una labor que es artesanal, ¿no?
Claro.
Eso también lo aprendemos desde el comienzo cuando entramos en la investigación. Seguimos siendo artesanos en la tarea de la investigación. En todas las ciencias, pero más en las ciencias sociales en general y en la historia en particular.
Claro. Vamos a leer algunos títulos de los capítulos
para abandonar la frialdad metodológica, digamos, y empezar a picotear.
Claro, por ejemplo, hay títulos como El guardián del ano. Uh-huh. Que refiere a un cargo que tenían
los faraones
en la época de los faraones,
seguro, ¿no? sí
encomendarse a San Fiacre, que era el santo de las hemorroides,
el santo de los hemorroides,
porque había sufrido hemorroides y
claro. Entonces se le atribuía, porque obviamente se había sanado milagrosamente,
claro, pero era sabía mucho de herbolistería también,
claro, en realidad era eso, o sea, sabía mucho de la parte botánica, más que en esa época los monjes que eran ermitaños y las brujas sabían mucho más que los médicos, ¿no? Pocos médicos que habían la vuelta que decían ser médicos, ¿no?
Sí, que eran barberos.
Barberos, y claro, y además estaban en el ambiente de las ciudades pestilentes y los castillos fríos, ¿no?
Claro, el guardián del ano se encargaba, digamos, de cuando tenías estreñimiento.
En el caso de los faraones, seguro.
El emperador del faraón, claro. No, digamos, bueno, que los lectores se imaginen.
Seguro.
O busquen el libro.
Claro.
Después, las dolencias del Papa León X. Está bueno. Acá el contraste que vos planteas, muy bueno, entre este papa, que era un verdadero libertino, ¿no? Uh-huh. que estaba sufriendo las
por algo murió de sífilis.
Estaba sufriendo las consecuencias de su libertinaje, y que fue el Papa que condenó a Lutero, nada
sí,
menos.
Exactamente.
Que fue aquel monje que justamente se opuso a toda la corrupción de la Iglesia.
Claro,
¿no?
Exacto. Y que lo empezó haciendo, como muchos, con un criterio constructivo, diciendo que él quería criticar los defectos de la Iglesia para corregirlos, y que llegaba a hablar de referirse a la Iglesia como a su propia madre, y que después termina hablando de refiriéndose a ella como la puta de Babilonia, ¿no?
Sí, lo acorralaron de tal forma que
sí, sí, claro.
Después, bueno, el tema lamentable de la Inquisición.
De la Inquisición.
Bruja, ¿no? Osculum infame.
Las cosas que se le pasaban por la cabeza a los inquisidores para justificar su curro, digamos, ¿no? Y los crímenes que cometían eran increíbles. Como el Osculum infame, que se suponía que en los aquelarres, que eran los momentos en los cuales las brujas se juntaban,
danzaban,
luna llena, y se encontraban con el diablo. El pacto para las iniciadas era besarle el ano al diablo, o algún demonio, que cuando eran muchos traía el diablo traía demonios como para secretarios, como para facilitar, digamos, la tarea.
Para que no hubiera
mucha
cola,
pero que curiosamente a mí me llamó la atención algo que no sé si alguien lo descubrió eso, porque esta tarea no es solamente, este libro no es solamente recopilar datos, hay investigación de por medio. Por ejemplo, un tiempo después surgió el libro, al comienzo del Renacimiento,
El
Martillo de las Brujas, y me llamó muchísimo la atención que ellos no conocían ese mito, no lo habían inventado, digamos, ¿no? Porque es un catálogo de inventos, obviamente, ¿no? El Martillo de las Brujas, que escribieron dos dominicos alemanes inquisidores, que era como un manual para los futuros inquisidores, ¿no? Ahí estaba todo racionalizado, la investigación de ellos, el estudio de ellos, tratado con el lenguaje de lo que eran los científicos de la época, porque un inquisidor en esa época era el que tenía el poder político y el poder del saber, y que justamente por eso decía qué estaba bien y qué estaba mal, y qué era lo bueno, y qué era lo verdadero y qué era lo falso. Y a mí me llamó profundamente la atención, porque yo tengo una edición en casa, me encanta el tema de la brujería, y que ellos buscaban otras formas interpretaban otras formas de pactar con el diablo, pero no les había llegado este dato, o sea que evidentemente todavía nadie se le había ocurrido inventarlo.
Ah, mira.
A pesar de lo creativo que fueron estos dos tipos siniestros, ¿no? Para inventar cosas, ¿no?
Cada vez toda una historia a la cual siempre hay que volver, ¿no? Que una historia negra religión. Y después, bueno, un capítulo por ahí, los reyes, ¿no? Como la famosa operación de Luis XIV de las hemorroides, que fue un problema de Estado.
Sí, fue un secreto de Estado, obvio.
Fue un secreto de Estado.
Pero después que se fue un éxito, ya se fue una publicidad de Estado, ¿no?
No, y ahí das el dato, tremendo, infame dato, ¿no? También. que para preparar el cirujano barbero, digamos, que
nunca había hecho esa operación. Claro. El que lo convenció de que se tenía que operar, y él dijo, bueno, entonces opéreme usted.
Claro.
Nunca había operado a nadie.
Durante meses estuvo haciendo experimentos con gente del común, claro, que la mayoría morían, ¿no?
Sí, sí, los mataban, y se enterraban de mañana, de madrugada, sin tocar las campanas para no alarmar a la gente, ¿no? Había un cementerio y una capilla que, por los testimonios del mismo cura, ¿no? Que encontré, que se enterraban en secreto, ¿no? Y fueron unos 70 que con los que experimentó. Algunos eran enfermos de hemorroides, otros habría que pensar que quizá no. Se trajeron enfermos de los hospitales, ¿no? Y bueno, y este cirujano, Charles Félix, Tilly, después al final, cuando se sintió seguro, operó al rey, y fue un éxito, y a partir de ahí hay un antes y un después con la historia de la cirugía, ¿no? Porque a partir de ahí es que los cirujanos empiezan a ser respetables, ¿no? Empiezan a ser, porque él se enriqueció, obviamente, con el título tanto el título nobiliario como las tierras que le dio y la fortuna que cobró, al punto que donó parte de su fortuna para crear la Academia de Cirujanos.
Ahí empezó la
Cirugía. Se con Luis XV.
¿Siguió operando después? O
quizás ya no, porque no. En todo caso
una única operación.
Habrá seguro cobrado por entrevista, una cosa así.
ya era claro. Mediático. Bueno, vamos a...
Vamos a hacer una tandita y seguimos. Ahí está. Seguimos, vamos con el título del libro de vuelta.
Y Historia de culos, otra forma de mirar la historia de Aldo Solé Ovaldía. Este libro que está en librerías y que, bueno, búsquenlo. Tiene una linda un fragmento de un cuadro.
Querría hablar de eso después.
Después hablamos de eso.
Ya volvemos con el Tungelé.